Recomendaciones literarias.
Biblioteca Koldo Mitxelena.
Los libros son como las películas. Tú sabes que te gustan, policíacas o históricas, pero a veces te sorprende una romántica o de aventuras que si no te la recomiendan, pues ni le das una oportunidad. Por eso buscamos quien nos haga la selección y la recomendación entre los miles de libros que se publican todos los años. Bibliotecarias, lectoras, en contacto continuo con los lectores. Naroa López de Arcaute, egunon, buenos días.
Hola, Egunon, Gema.
Fíjate, los oyentes también nos recomiendan libros. Hay un oyente, por ejemplo, que nos dice que es muy aconsejable el autor joven suizo Joel Dickers y el título del libro que nos recomienda, El enigma de la habitación 622. Dice que es una intrigante y excelente obra, 625 páginas, nos da para este verano, que ya está en digital para descargar, nos da toda la información, que en papel cuesta 26 euros y que está en francés y en español. Y también nos aconseja leer El príncipe de Maquiavelo, dice, no te puedes perder una letra y siempre sigues aprendiendo. Está escrito en 1413, dice, pero hoy está vigente en todas sus ideas, no es largo, pero sí intenso. ¿Ves? Si es que da gusto, hasta los oyentes se pican de estas recomendaciones.
Sí, y propuestas interesantes ambas, Gemma.
Pues mira, ya tenemos dos seleccionados. Por cierto, los lectores nos decías que suelen recomendar libros, ¿verdad? Que suelen decir aquello, oye, me he leído tal, ¿por qué no lo ponéis? Porque es interesante, ¿no?
Sí, 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 claro que sí. Y nos proponen compras también, cosas que creen que deberían ser, completar nuestra colección y que son interesantes para leer, para las personas. Sí, claro, proponen constantemente libros y títulos.
Yo tengo la sensación, no sé tú, Naroa, que todavía seguimos en ese boom de las novelas de intriga, de las policíacas, esos bestsellers.
Sí que... Pues que eso es, ya no es una moda, ¿verdad? Es un género que interesa a mucha gente, es una manera de buscar en la lectura un entretenimiento, un universo como más cerrado, más con claves que ya conoces, sabes que no sabes exactamente qué va a pasar, pero sí puedes intuir un inicio y un final que simplemente solo por ese conocimiento de lo que puedes intuir ya te atrae y te apetece vivir un entretenimiento así. Sí, sí, claro que sí.
Con las novelas policíacas no solamente lees, sino que además la cabeza te da vueltas buscando
eso
pistas, buscando quién puede ser el atracador o el asesino en esa novela. Claro, haces dos cosas, estás todo el día pensando con las policíacas. Bueno, después hablaremos de una novela de misterio y de aventuras, pero ahora un libro para leer, vamos a decir que en silencio, porque nos invita precisamente a redescubrir el silencio, historia del silencio, ¿es el título?
Sí, es el título de un Alain Corbin, se llama el escritor, es un historiador francés, profesor de la Sorbona, profesor emérito ya, y hace, es un librito delgadísimo, apenas tiene 100 páginas, pero hace como un recorrido, son ideas sobre el silencio ilustradas por citas de un montón de escritores, sobre todo franceses, que a lo largo, desde el Renacimiento y hasta ahora, cómo se ha entendido, ¿no? Nos enseñan un poco cómo han entendido en otros tiempos los europeos el silencio, sus texturas, bueno, su profundidad, sus ámbitos, su presencia en la sociedad.
Es un recorrido a través de la historia, porque el título completo es Historia del silencio del Renacimiento a nuestros días.
Sí, eso es. Pero se basa para explicárnoslo y sobre todo para ilustrarlo de forma más sencilla y hacérnoslo entender rápidamente en citas de autores, de escritores, pues de la talla de Proust o de menos, hay sobre todo autores franceses, es verdad, o escritores en lengua francesa, pero también clásicos en los que él se apoya para ilustrarnos un poco la presencia del silencio en Europa y cómo se ha entendido en otras épocas y en otras circunstancias históricas totalmente diferentes el silencio.
Y estamos hablando del silencio desde Santa Teresa de Jesús hasta Rembrandt.
Eso es. Y hace un recorrido, pues eso, nos propone también el silencio en los espacios físicos, en la naturaleza. Bueno, va haciendo como un recorrido que él, pues eso, ¿no? Denota una cultura, una vasta cultura del autor. Y nosotros, los lectores, que yo al menos, no, sin haber siquiera leído la mayoría de las obras que él cita, pero sí que permite la composición que él hace entender, bueno, lo que él nos quiere transmitir, ¿no? Ese, al fin y al cabo, ese falta de silencio en el que nosotros vivimos y sobrevivimos, esta sociedad del siglo XXI, que igual tememos más el silencio que en muchas otras generaciones del pasado, ¿no? Vivimos interconectados, hay una hipermediatización tremenda, estamos siempre con móviles, con flujos de palabras que si bien no pronunciamos nosotros, sí que tenemos constantemente palabras en la cabeza. Y este es un ejercicio, nos propone un ejercicio de lo contrario, de mira lo que es no tenerlas, ¿no? Mira lo que es, mira estos autores que intentan explicar qué es no tenerlas o buscar no tenerlas.
Claro, porque estamos hablando entonces del silencio no solo referente a lo que ya hemos desterrado de nuestra existencia, sobre todo en las ciudades, que es el ruido externo, sí, del griterío, de los coches, de todo el ruido que hay en la ciudad, sino también del interno, porque eso quieras es. Que no, estás activando tu cerebro constantemente y escuchándote o hablándote a ti mismo,
eso
y
es.
Desterrar eso es la parte complicada.
Eso es lo complicado y eso es lo que hoy en día muchas personas pues acuden o acudimos a ejercicios para pues meditación, este tipo de ejercicios para aprender a hacer eso, ¿verdad?
Es curioso, verdad que, sí, porque sí. Hay sitios en los que, y citas ahora mismo, en la que la gente se cita precisamente para disfrutar del silencio.
Sí, exactamente, sí, sí.
Es un ensayo, por lo tanto, realmente curioso de un profesor de la Universidad de la Sorbona que ya ha publicado otros libros referentes a la historia del cuerpo y demás, pero en esta ocasión se centra en un estudio muy curioso. ¿Cómo han abordado otros autores? Yo he nombrado a Santa Teresa de Jesús o a Rembrandt, pero también incluye a San Ignacio de Loyola, a Víctor Hugo, a Kafka, a Baudelaire, vamos, que hace 50 años de historia o más, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
¿Un libro para leer en silencio, Narua?
Sí, desde luego, sí, terminas el libro y te das cuenta de es hay mucha información y como muy profunda, ¿verdad? Que requiere de reflexión en muy pocas páginas. Y probablemente requeriría de un segunda o tercera lectura, al menos para mí, en mi experiencia. Pero es muy interesante, no sé, por eso os lo propongo, como recomendación, porque en estas recomendaciones de verano, pues hoy he optado por este y el siguiente libro también son libros de, bueno, este silencio, aislamiento, algo que ese ruido del que en verano y en nuestro descanso buscamos separarnos un poco, pues bueno, proponeros dos lecturas que hablan de ese distanciamiento. No sé si os puede ser de interés.
Este, por lo menos, a mí me llama la atención. Historia del silencio, del renacimiento a nuestros días, de Alain Corbin. Pero es que el segundo, yo diría que es todo lo contrario. Es un libro de viajes y de misterios. Una mujer en la noche polar.
Sí, el segundo es un libro de viajes, eso es un clásico de viajes que si bien no se ha traducido al castellano hasta el año pasado, hasta el otoño del año pasado, en Alemania se publicó en 1938 y no ha parado de editarse desde entonces. Es un clásico de viajes en lengua alemana desde entonces. Cuenta la historia de una mujer. Ella era pintora y escritora, bueno, escribió solo este libro, donde recoge la experiencia que vive junto a su marido y un arponero noruego en 1934, cuando su marido llega al Ártico porque era un aventurero y llega al Ártico en una expedición científica, se queda allí, maravillado del paisaje y de la vida allí, y le invita una y otra vez a ella a acompañarle. En las cartas le dice que venga, que vaya. Y ella, bueno, es una mujer pues pintora de una familia acomodada de Viena y se lo piensa porque el marido debe insistir varias veces, pero finalmente decide pasar un año, viajar en 1934, a pesar de tener una niña pequeña que deja el cuidado de su madre, y viaja con él. Y este libro es la experiencia, ella cuenta la experiencia, recoge sus impresiones de ese año viviendo en el Ártico con su marido y con un arponero joven.
Ya solo el planteamiento es toda una aventura, porque
es una aventura,
porque es una historia real, nos estás diciendo, ¿no? Ella digamos, no era una escritora, ella lo que narró fue su propia vivencia.
Eso es, ella llevó un diario en el que vemos que al principio llega, bueno, es una odisea solo llegar hasta allí, porque claro, además el marido ya estaba allí, entonces ella llega y en los diferentes barcos y transportes en los que tiene que tomar para llegar hasta allí, le miran como loca y una y otra vez le recomiendan que qué está haciendo, que no vaya. Ella, a pesar de todo, llega, al principio se horroriza, porque claro, el marido, de las descripciones del marido, de la cabaña y del entorno donde iban a pasar esos meses, a lo que ella ve al principio, bueno, le parece eso un desierto de hielo y la cabaña una cosa cochambrosa y horrorosa, pero poco a poco vamos leyendo que la magia surge, ¿no? Y le encanta, va viendo lo que realmente es el Ártico, sobrevivir en el Ártico, y lo cuenta como, bueno, de una manera muy agradable, y es un libro, no sé.
O sea que
no solo
se adapta al Ártico, sino que además lo disfruta.
Lo disfruta, sí, lo disfruta a pesar de que llegan, se llama Spitsbergen, es una isla que pertenece a Noruega, pero está muy al norte, ya en el círculo polar ártico, y es un espacio de la Tierra donde sucede la noche polar, que le llaman, que es de 365 días que tiene el año, 132 desde octubre hasta finales de febrero, están sin luz, sin sol.
Es de noche.
Es de noche.
Las 24
horas
del día.
La noche polar está, sí. Entonces, bueno, a pesar de eso y a pesar de evidentemente un frío horroroso, la falta absoluta de vitaminas y de, bueno, una comida más que precaria, ¿no? Porque solo se sustentan de lo que cazan el marido y el tercer compañero de cabaña. A pesar de todo eso, bueno.
Sí, y además estamos hablando de 1934. Si ya hoy en día vivir en Spitsbergen tiene que ser complicado en una isla del Ártico, imagínense, pues eso, hace casi 100 años, o sea, 90 años. Bueno, toda una aventura. Dos recomendaciones nos has traído hoy, Naroa, que a cada cual más dispar. Recordamos esa historia del silencio del Renacimiento a nuestros días, de Alain Corbin, un ensayo, una reflexión sobre esa ausencia de silencio habitual en todos nosotros, incluso cuando nos vamos de vacaciones. Como bien decías tú, hay unas palabras siempre dentro de nuestro cerebro. Un planteamiento que nos podemos hacer en verano, yo creo que puede aportarnos mucho, y todo lo contrario, un libro de viajes, de misterios, de aventuras, Una mujer en la noche polar, Christian Ritter, se pronunciará así la autora, ¿verdad?
Creo que sí, no lo sé
Christian
yo tampoco
Ritter,
tema, pero supongo.
Con dos T's, para aquellos que quieran buscar, yo prometo que antes de que acabe este verano me lo leo, porque cualquiera de los dos creo que son muy apetecibles. Ese libro, sí, publicado, has dicho, en 1938, basado en una historia real. 4 años antes, en 1934, su autora no volvió a escribir nada más, pero se ha seguido imprimiendo desde entonces. Eso da mucho que pensar.
Da pista, ¿verdad? Sí. De que es algo que no pasa así, que la manera en que describe todo es agradable, fácil, muy... Sí, aporta mucho, no sé.
Lo que solemos denominar un clásico de la literatura de viajes.
Exacto, Gemma.
Pues fíjense, ustedes nos han recomendado, lo decíamos al principio, un par de libros, desde Koldo Mitxelena, otros dos, y la semana que viene, más. Porque si algo no se puede dejar de hacer, haya confinamiento, haya vacaciones, haya que trabajar, es leer. Naroa, un abrazo, hasta dentro de 15 días.
Agur, Gemma, agur.